Opinión a diario.
En el Real Madrid, las cornelladas se pagan. Dicho esto con todo el respeto, claro. 11 años después de un alcorconazo que aún recordamos y que dejó herido de muerte al ingeniero Pellegrini, llega ahora este paso por Alcoy y que supondrá la referencia permanente cada vez que nos refiramos a un ridículo deportivo en la próxima década. Florentino Pérez ya lo sabe. El vestuario necesita las mismas excavadoras que el estadio, de arriba abajo, de norte a sur, para España y para Europa, con los veteranos y los noveles. Fin de la cita. Y del ciclo más espectacular que ha tenido el peor final. Nunca ganar un título como una liga ha terminado por ser algo tan nocivo. La liga de la pandemia fue tan merecida como meritoria, pero en realidad acabó escondiendo algunas realidades, valga la redundancia, que van apareciendo como las canas con los años. Un día una, un día otra, y cuando te miras al espejo, te peinas como copito de nieve. Es hora de que Florentino haga magia. El drama para el club es que necesita un tiempo que no tiene. Con una visita pendiente a Cibeles desde el pasado verano, ya ha tirado dos torneos este invierno y ya ha amortizado a todas sus apuestas del año. Hazard es invisible, Odegaard, decepción, y Militao o Vinicius, carne de traspaso. Esto no lo arregla ni Mbappé y el rulo de cuarentena. A Zidane le digo gracias antes de que le digan au revoir.
Varela dice lo que piensa.
Opinión para arrancar el segundo tramo de A Diario, 8 y 2, 7 y 2 en Canarias. Tiempo para la información, para el recuerdo de lo que está siendo lo más destacado en este día, 21 de enero de 2021.
Y que pasan por esa sorpresa, Raúl, en los 16avos de final de la Copa en el Collao. Un irreconocible Real Madrid cayó eliminado en su estreno en la Copa ante un Segunda B. Perdió 2-1 ante el Alcoyano, que se quedó con 10 en la prórroga. Crisis en el Madrid y Zidane muy tocado en el banquillo. En 6 días han perdido 2 títulos. Marca habla del final de Zidane en el Madrid y de ciclo acabado.
Es verdad que jugamos contra Segunda B y tenemos que ganar el partido, pero no es una vergüenza, no es nada de todo eso. Pero asumo la responsabilidad y pasará lo que va a pasar. Yo con esto estoy tranquilo, vamos a ver lo que pasa en estos días.
Se adelantaron los blancos al filo del descanso con un gol de Militao. En el 80, un tanto de José Solves forzaba la prórroga, en la que los alicantinos se quedaban con uno menos. Pues bien, un gol de Juanan le daba la victoria y la clasificación histórica al Alcoyano de Vicente Parrás.
Sabíamos que si éramos capaces de mantenernos vivos en el partido iba a llegar nuestra oportunidad. Ha llegado, la hemos aprovechado en ese córner y a partir de ahí yo he visto al equipo volar. Este grupo creo que se lo merece, el club creo que se lo merece, la afición y la ciudad de Alcoy se lo merece por todo lo mal que lo está pasando.
La Real Sociedad no se dejó sorprender en Córdoba y se clasifica para octavos. Ganó 0-2 con 2 goles de William José, que está muy cerca de marcharse cedido al Wolverhampton. Podrían llegar Carlos Fernández desde Sevilla y Odegaard desde Madrid. Hoy se completan estos 16avos con el Unión Deportiva Ibiza Athletic a las 7 de la tarde y el Cornella Barça a las 9 sin Leo Messi. Ayer reunión entre la gestora, los candidatos y Koeman para hablar, entre otras cosas, del fichaje de Eric García. No vendrá ahora, sino en verano. Escuchamos a Joan Laporta, a Víctor Font y a Toni Freixa.
Koeman ha estado impecable. Le ha quedado claro que el club en estos momentos no dispone de liquidez para hacer esta inversión.
Yo estoy convencido de que se podría intentar hacer un esfuerzo, intentar negociar y a ver cuáles serían las condiciones mínimas que el Manchester City pudiera aceptar.
La incorporación de Eric García tiene que hacerse a final de temporada cuando venga libre.
En la Liga, el Getafe volvió a ganar en casa 3 meses después, 1-0 ante el Huesca con gol de Arambarri. En el Villamarín, triunfo y remontada del Betis, 2-1 ante el Celta con doblete de Canales, Santi Mina hizo el tanto celeste y un empate, Villarreal 2, Granada 2, Soldado y Kennedy para los andaluces, Rubén Peña y Moy Gómez de penalti para los amarillos. Hoy se completa la 19ª jornada, a las 7 Valencia Osasuna y a las 9:30 juega el líder Eibar Atlético de Madrid. Fuera de España, la Juve conquista la Supercopa de Italia, ganó 2-0 la final al Nápoles con goles de Cristiano y de Morata y el United recupera el liderato de la Premier tras vencer 1-2 al Fulham. En la NBA, victoria de los Clippers ante los Kings con 8 puntos, 6 rebotes de Ibaka. Otro triple doble de Luka Doncic, 13 puntos, 12 rebotes y 12 asistencias en el triunfo de los Mavericks ante los Pacers y derrota de los Nets ante los Cavaliers con 38 puntos de Kevin Durant, 37 de Kyrie Irving y triple doble de James Harden. En la Eurocup, victorias del Moravanca Andorra y del Juventud, derrota del Gran Canaria. En la Champions FIBA perdió Iberostar Tenerife, hoy juegan el Madrid y el Valencia en la Euroliga. Y en el Mundial de Balonmano, a las 8:30, España-Alemania, primer partido de la segunda fase.
Gracias, Elena. Pendientes, claro que sí, que estamos de ese Mundial de Egipto. Suerte para los nuestros. En fin, cuando te pasa algo bueno se te nota en la cara. Esa sonrisa permanente que delata que eres feliz. Pues eso mismo es lo que te pasará si te cambias a Línea Directa, porque además de tener un seguro de coche increíble con las mejores coberturas del mercado, ahora, si aseguras tu coche con Línea Directa, te garantizan que pagarás menos. Sí, garantizado. Luce una fantástica sonrisa y cámbiate ya a Línea Directa. El mejor seguro de coche al mejor precio. Llama ya 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Radio Marca, a diario. ¿Dónde se nota que tienes un seguro imbatible? Pues en lo que te ofrece. Y sobre todo, en lo que pagas. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio garantizado. 917-700-700. Y en estos momentos en los que más lo necesitas, Línea Directa te ayuda a ahorrar si eres autónomo y tienes un vehículo profesional. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Vivimos un tiempo en el que parece que todo el mundo quiere hablar, pero en Bankia pensamos que tan importante como hablar es tener a alguien que te escuche. Por eso presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es disponer de la tecnología más avanzada y fácil con el apoyo de nuestros gestores si lo necesitas. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
No te pierdas las rebajas de Yastel. Aprovecha y estrena un Samsung con descuentazos de hasta el 50%. Elige el tuyo y llévatelo con fibra y dos líneas por $39.95, precio definitivo. ¿A qué estás esperando? Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Y cada día sale el show. Es la energía de Soleley. Hey. Y libre, 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 quiero ser. Cámbiate al Soleley, cámbiate al Soleley.
Soleley, la compañía eléctrica del sol. La luz del sur, ahora en toda España. ¡Ale!
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye. Cuando pasa cualquier cosa, siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
Se va de uno, se va de dos, sigue el Deportivo Alcoyano, recibe Diegate dentro del área por el centro. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Deportivo Alcoyano!
Bueno, pues eso, pues ahí va, decía Eduardo García, no era para menos, con 10 en la prórroga, y bueno, pues con una diferencia notable de categoría, de presupuesto, de todo. Y también de ilusión, ¿por qué no decirlo? Y de convicción. El Alcoyano la tuvo y el Real Madrid no. Todo lo que tenía que salirle mal le salió. Ni siquiera la gente tiene ganas ni fuerzas para reclamarle a Sánchez Martínez lo que fue un error grosero, un penalti claro cometido sobre Militao. Ni siquiera ya da el Madrid para eso. José Félix Díaz, buenos días.
Muy buenos días.
Arranco contigo, batería de opiniones a propósito de lo que está sucediendo en el Real Madrid y lo que ya creo, en cierto modo, quieren saber los madridistas. ¿Qué va a pasar a partir de hoy?
Bueno, a ver, la toma de decisiones precipitadas, como ya se sabe con Florentino Pérez, no es su especialidad. Sí que es cierto que hay un ciclo que está dando claros síntomas de estar acabado. El partido de ayer ha sido la culminación de estos últimos 5 partidos en los que el Real Madrid solamente ha sido capaz de ganar un encuentro, ¿no? Cierto es que ese apretón de finales de noviembre, diciembre, salvó una situación muy complicada, pero a partir de ahí el equipo no ha vuelto, ha dejado de transmitir otra vez. Yo creo que el mensaje de Zidane no llega a los jugadores. Algunos de los que jugaron ayer me comentaron días atrás que llevaba 2 o 3 meses sin hablar con ellos, que les estaba ignorando, que no había esa conexión. Yo creo que sencillamente lo que ha hecho Zidane es partir al equipo, y el equipo pues no ha podido responder porque yo creo que su mensaje, yo creo que ya no llega, la sensación que te llega. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Yo creo que ahora llega un momento de reflexión, porque ayer, aparte de la imagen que pudo transmitir el equipo, la imagen de Zidane, sin decirles nada a los jugadores antes del inicio de la prórroga, marchándose en silencio, sin ninguna palabra después del partido, sin ninguna palabra en el autobús, en el avión. Bueno, con el silencio como único testigo no es buen síntoma. Quiere decir que también al francés le parece que le están fallando las fuerzas. Y veremos a ver hasta dónde llega la capacidad de aguante de los dirigentes del Real Madrid. Es cierto que quedan 2 balas todavía, pero la verdad que el aspecto y la pinta del equipo y de lo que transmite Zidane, sobre todo, no es nada alentador para el seguidor madridista.
Bueno, la pregunta que me viene ahora mismo a la cabeza es ¿por qué ha cambiado Zidane? Porque da la sensación de que sí ha cambiado. Antes no tenía esa soledad, ese silencio y si cabe, lo que algunos apuntan, como cabezonería, ¿no?, con alguna toma de decisiones.
Nadie entiende por qué pase durante las 2, 3 casi primeros meses de competición rotando constantemente, a pasar de repente a contar solamente con 11, 12 jugadores y el resto a no existir. Pero cuando te dicen de no existir es que prácticamente ni les hablaba, ¿no? No se ha producido, no un divorcio, porque aquí no es una ruptura unilateral. Es como si de repente el equipo tuviera 12, 13 jugadores, no tuviera más, ¿no? Y eso lo termina pagando el porqué. No, nada más que lo podrá contestar, lo podrá saber Zidane. Hay jugadores claramente señalados, hay unas sonrisas en el término del partido entre Marcelo e Isco antes de la prórroga, eso sí. Que, no sé, que vienen a denotar, que ayer se vio en las imágenes en el chiringuito, que vienen a denotar que hay también como cierta relajación de algunos jugadores, como que les da todo un poco igual. Nadie sabe por qué esos jugadores siguen teniendo un compromiso de Zidane y les colocan el equipo de vez en cuando. No sé, yo sinceramente no creo que jueguen los que mejor estén en cada momento, y eso lo está pagando el equipo. Y lo está pagando él, sinceramente, Zidane, porque se está desconectando del madridismo. Hay que tener en cuenta que fue un héroe, que sigue siendo un héroe por lo que ha hecho, pero ahora mismo está cuestionadísimo por todo el mundo. Y evidentemente, como es lógico, empezando por la directiva, porque ve lo que está pasando. Aunque ya te digo que yo creo que, por lo que me dicen, las decisiones no van a ser precipitadas, salvo que Zidane decida tirar la toalla y abandonar, como ya hizo en su momento.
Gracias, José Félix. Que tenga buen día.
Un abrazo igualmente a todos. Chao.
Saludo a Carlos Carpio. Me mantengo en la redacción del diario Marca. Hola, Carlos. Buenos días.
Hola, Raúl. ¿Qué tal?
Parecía que el único incendio encendido, valga la redundancia, era el de Odegaard. Una cerilla al lado de lo que ocurrió ayer, ¿no?, en Alcoy, que ya tienen una segunda fiesta de moros y cristianos. No tienen que esperar al 21 de abril.
Sí, sí, la verdad es que estábamos hablando todos de la situación de Odegaard y lo cierto es que se veía venir esta nueva forma de gestionar la plantilla de Zidane, con titulares clarísimos y suplentes clarísimos. Sacarlos de golpe a todos para un partido de Copa, el riesgo de que estuvieran tan desconectados estaba ahí, y ni siquiera el hecho de que jugasen ante un rival de categoría claramente inferior como el Alcoyano evitó un sonrojo que entra de lleno en la lista de las grandes los grandes fallos de Zidane. Fue un fracaso de la unidad B, un fracaso rotundo de muchos jugadores que quedan muy señalados. Zidane no estaba confiando en ellos para la Liga ni para la Champions, pero es que vemos que para la Copa ante un Segunda B tampoco dan la medida. Fue un fracaso de la gestión de Zidane y fue un fracaso también de la dirección deportiva, porque vimos jugadores como Driozola, como Militao, como Mariano, futbolistas por los que han pagado 50, 40 millones, el nivel que dieron fue absolutamente lamentable. Es decir, hay mucho jugador en el Real Madrid que la verdad es duro decirlo, pero es que no tienen calidad para estar en esa plantilla. Y por último, fue las últimas imágenes, lo estaba diciendo Félix, pero fue muy llamativo que en la prórroga, en una situación tan crítica, el entrenador apenas hable, no hable con sus jugadores, no se anime, no les dé ya los titulares a la desesperada, no les dé ninguna indicación. No sé, fue un bloqueo colectivo, pero lo peor, insisto, es que cuando vimos la alineación, yo es que me temía que pudiera pasar esto y acabó pasando. Ahora el panorama es muy feo. Es en la Liga, el Atlético de Madrid, si gana el partido pendiente, está a 10 puntos, es decir, lo tienes ya bastante cuesta arriba. Y en la Champions, los dos últimos años, el Madrid no ha pasado de octavos. Vamos a ver, pero no tiene buena pinta de que vaya a acabar bien esta temporada.
Bueno, en el madridismo hay división de opiniones con respecto a las culpas, la responsabilidad, las etiquetas de culpables, etcétera, etcétera. Pero todos obviamente quieren una solución. ¿Por dónde crees que debe pasar? Si es que la tiene, claro.
Pues complicado. O sea, yo creo que Zidane debería intentar gestionar la plantilla y ir metiendo un poco a algunos jugadores. Bueno, Odegaard parece que no va a ser posible si al final sale, pero hay gente que tiene que darle un poco de cabida en el equipo, porque si no es evidente que solo con 12 jugadores, al ritmo que se juega ahora cada tres días, Raúl, no van a aguantar esos jugadores, porque además son veteranos en muchos casos. Y luego intentar conectar un poco con unos futbolistas, porque ahora mismo con algunos se les ve una distancia enorme. No tiene, insisto, no tiene buena pinta lo que le queda de aquí al final de temporada al Real Madrid, porque como el Atlético sigue abriendo hueco, esto lo hemos visto otras veces. Hay jugadores veteranos que lo han ganado todo, se descuelgan y el equipo al final acaba a muchos puntos de la cabeza. Vamos a ver. También es verdad que Zidane en otras ocasiones ha resucitado al equipo, ya lo ha hecho en 3 o 4 ocasiones cuando más exigido y peor lo tenía. Pues de nuevo en esa montaña rusa particular que vive a menudo el Real Madrid, esta es una de las ocasiones en las que Zidane tiene que resucitar al equipo, a ver si es capaz de hacerlo.
Gracias, Carlos, que tengas buen día.
Un abrazo, hasta luego.
Preparando ayer por la tarde, la mañana de hoy precisamente pensábamos, bueno, si ocurre lo previsible en Alcoy, lo previsible era obviamente que pasase el Real Madrid, pues íbamos a abordar el asunto Odegaard y el asunto qué pasa con los jóvenes, ¿no?, en el Real Madrid, porque han sido muchos en los últimos tiempos que han pasado de una forma fugaz y casi clandestina, que si Llorente, que si Teo Hernández, que si, en fin, que si todos estos jugadores, ¿no?, que han ido llegando y que por distintos motivos no han acabado de cuajar y han vuelto, en cierto modo, a recuperar algo de chispa o de vidilla en sus nuevos equipos, con menos exigencia seguramente y con menos presión. Si hay alguien que sabe de jóvenes talentos, ¿no?, y que ha significado, que ha representado seguramente el periodismo, ¿no?, del fútbol, el periodismo deportivo y el periodismo también de la cantera, ese ha sido el maestro Julio César Iglesias, que estoy encantado que vuelva a sonar su voz aquí en la sintonía de Radio Marca. Siempre ha sido su casa. Hola, Julio, buenos días.
Hola, Raúl, muy buenos días.
Bueno, hace 40 años, ¿no?, más o menos, de aquella quinta del buitre que no se ha vuelto a repetir, no sabemos muy bien por qué, no hay ninguna otra quinta de nada, ¿no?, en el Real Madrid, y fíjate, ni veteranos ni noveles. ¿Cómo está el patio?
Bueno, la diferencia es que entonces el entrenador era Di Stéfano y ahora es Zidane. Di Stéfano subió, no de manera repentina, brusca, sino gradual, pero relativamente rápida, a 4 jugadores, al 40% de los jugadores de campo. Son 10, pues a 4. Digo los de campo. Bueno, pues eso fue lo que hizo Di Stéfano. La cuestión actual es la siguiente. El Madrid sigue una política deportiva con la que yo estoy de acuerdo. En estos tiempos en los que cualquier jugador, bueno, o un poco mejor, vale un dineral, por Eriksen al Madrid le pidieron, Eriksen el que está ahora en el Inter de Milán,
El Inter, sí.
250 millones de euros, hace 3 años o así. Bueno, por Harry Kane lo mismo. Pues la política consiste, la del club, en adelantarse hasta donde puede el fichaje de futbolistas de gran calidad y de mucha juventud. De esos el Madrid tiene más que nadie en el mundo, hablo de los clubes. Empiezas a contar y dices Brahim Díaz, Kubo, Ceballos, Odegaard, Vinicius, Rodrigo, Odegaard, Valverde.
Bueno, sí,
son muchos los que tienen, pero lo que no tiene es un entrenador identificado con esa política. El entrenador ha tenido 2 fases. Una, la de las rotaciones continuadas y casi compulsivas, y esta, en la que parece haber dado con un equipo más o menos estable. Yo estoy de acuerdo, más de acuerdo con esta etapa que con la anterior, pero en esta etapa lo que ha hecho es apostar estrictamente por los jugadores veteranos. Jugadores veteranos, algunos de los cuales, voy a citar a 2, que son 2 clásicos, Modric y Ramos. Modric está en los 35 y Ramos va a estarlo enseguida. Bueno, si todo es compatible, pero lo que hace falta en ese club es una renovación, repito, paulatina, pero renovación. Y para eso, Raúl, hay que darle confianza a los jugadores jóvenes, porque verás tú, hace un año ahora, vete a enero del año 2020, no hace tanto tiempo, el Madrid tenía como rival en la Liga, entre otros, a la Real Sociedad. ¿Sabes quién era la figura de la Real Sociedad? Odegaard. Era la revelación del campeonato de Liga de Messi, la revelación. El jugador al que se consideraba más brillante, la aparición más fulgurante que había. ¿Sabes quién eliminó al Madrid de la Copa? La Real Sociedad. ¿Sabes quién marcó el primer gol? Odegaard. ¿Sabes por qué rendía tanto Odegaard? Porque jugaba con regularidad. Se sabía lo que el club necesitaba de él y él lo ponía. Aquí, por el contrario, voy a citar el ejemplo de Vinicius, amigo. Vinicius, hasta que se lesiona, hablo de la época de Solari, resuelve partidos importantísimos para el Madrid. De hecho, se lesiona en el partido de vuelta ante el Ajax, después de haber ganado el Madrid el de ida, gracias a su aportación. Volvió loco a De Ligt, que hoy es el central de la Juve, acuérdate. Bueno, pues este chico, que ha tenido aportaciones muy brillantes en rachas de partidos señalados y además partidos trascendentes, de pronto te ha desaparecido de la alineación y a veces de las convocatorias. Eso, llevado a un futbolista veterano, a la cabeza de un jugador veterano, es un disgustazo, cómo no, para un jugador veterano y para cualquiera. Pero para un joven es la desorientación, el camino para descentrarse, para no saber qué se quiere de ellos. ¿Sabes qué pasa, Raúl? Ya termino. Con los jugadores jóvenes, con los que haces eso. Que hay un momento en que el jugador se separa de la profesión o se va de su propio papel y cuando reaparece es otro futbolista. Y entonces hay quien dice, no era tan bueno. Si era tan bueno, lo que pasa es que lo has convertido en otra cosa. Así que, resumen, el Madrid Club sigue una política con la que yo estoy perfectamente de acuerdo. Es la misma que la del Borussia Dortmund, que ficha a Jadon Sancho y lo pone ahí. Reclama a Ashraf Hakimi y lo pone de titular. Ahora a Haaland, titular. Jugadores de 19 años. Bueno, el Madrid hizo eso mismo, pero tiene un entrenador que a la hora de la verdad prefiere apostar por los jugadores veteranos, seguramente por el jugador veterano, y esta es una presunción mía, vamos a dejarlo ahí, le pone mala cara cuando no sale. Y él, esa situación que implica que un jugador veterano, que ha ganado además 4 ligas de campeones, pone mala cara, es insufrible. Puede que él mismo se vea ahí, se vea reflejado, porque él fue un hombre de aparición tardía. Pero si, repito lo que decía al principio, si el entrenador fuera Di Stéfano, por seguir con tu ejemplo, seguramente la renovación del Madrid estaría en marcha y la gente estaría ilusionada con el equipo, porque los jóvenes, ¿qué son? ¿Sabes qué son? Pues mira, son frescura, son inexperiencia, pero son frescura, son novedad, son sorpresa, y ese es un valor. Ahora bien, para que esas circunstancias se den, tiene que haber un entrenador identificado con esa idea del progreso y de la renovación. ¿Medios tiene el Madrid? Por supuesto, repito, más que nadie. Lo que ha hecho al final es tener pues a Kubo en el Getafe, a Brahim Díaz en el Milan, primero en la Serie italiana, por cierto, el equipo, y además se trata de jugadores que brillan, y brillan, repito, en equipos muy competitivos. Odegaard en la Real en su momento, y estos, si les das el estribo, el pie, en los equipos donde estén. Y eso es lo que ocurre, Raúl.
Casi nada, creo que una disección absolutamente perfecta de lo que está ocurriendo en el Real Madrid, que veremos cómo resuelve en los próximos días, que no horas, el presidente Florentino Pérez. Me alegro un montón de haberte escuchado, Julio, que te vaya muy bien.
Alegría compartida, amigo. Un abrazo
agradecido,
grande.
Agradecido, gracias. Sí, adiós, señor. Adiós. El mejor embajador de Fermoselle. Látigo Serrano, para cerrar, antes de la tribu, esta batería de opiniones y de significaciones. Hola, Látigo, buenos días.
Hola, buenos días.
Florentino entendió que el estadio ya no daba más de sí y ha metido la excavadora, y bien que lo ha hecho, da la sensación de que al equipo, al vestuario, también le hace falta otra excavadora.
Indudablemente, es una reestructuración que se intentó hace dos años, que el Madrid hace dos años hizo varias ventas, igual que el verano pasado, y contrató seis futbolistas. El problema es que se equivocó gravísimamente en esos fichajes, que de memoria estaban Mendy, estaba Militao, estaba Jovic, estaba el propio Hazard, creo que llegó Rodrigo aquel verano. Yo creo que más allá de la situación puntual del día después de resaca, que yo creo que el madridismo, al menos yo lo vivo con más resignación que bochorno, porque el bochorno te dura lo que te dura. En una temporada en la que el bochorno empezó el día del Cádiz, partido 1 del Madrid, siguió el día del Shakhtar, partido 2 del Madrid, siguió ante el Alavés, siguió ante Osasuna, siguió ante el Valencia, siguió también con el Shakhtar en el partido de Moscú. Yo creo que a los bochornos ya nos hemos acostumbrado y lo vemos con cierta resignación, pero me parece que el Madrid tiene que acometer una reestructuración. El problema es que muchos de los futbolistas que le sobran carecen de acomodo en el mercado. Es decir, nadie quiere a Isco, nadie quiere a Marcelo, va a ser muy difícil encontrar equipo a Odriozola, aunque sea un jugador mucho más joven y con cierto potencial, por supuesto, fuera del Real Madrid. No te sirve para nada Militao, no te sirve para nada Mariano. O sea, hay 7-8 jugadores de la plantilla que sobran, independientemente de que algunos el club los va a utilizar para hacer caja. Llámese Rafael Varane, llámese Vinicius, llámese el propio Hazard, si se le puede incluir engañando a alguien en algún trueque. Y eso supone la mayor reestructuración que ha vivido el Madrid desde 2009. Desde el año que Florentino Pérez vuelve a la presidencia del club, en verano, y es el año aquel del famoso discurso de haremos en un año lo que habría que hacer en tres. Bueno, pues efectivamente, dada la reconstrucción fallida de hace dos temporadas y los fichajes que hablabais fallidos, tipo Vallejo, Ceballos, Marcos Llorente, el propio Teo Hernández, etcétera, etcétera, hay que volverla a hacer, porque evidentemente hace falta una estructura, una columna vertebral que empieza por Álava y termina por Mbappé, le falta alguien en el medio, probablemente Camavinga, pero además de esos tres, si consigue el Madrid hacer esa limpia de plantilla que necesita, va a necesitar otros tres o cuatro de un nivel medio alto. Evidentemente no puedes fichar a 7 jugadores del nivel de Álava porque no los hay en el mercado y menos gratis. Pero sí, el Madrid necesita una reestructuración profundísima de la plantilla.
¿Con Zidane?
No, salvo que sonara la flauta, que para mí que el Madrid gane la Liga, esta Liga, me parece imposible, me parece que sonaría la flauta, y no te hablo ya de la Champions, me parece que la única vía de supervivencia de Zidane en el club va a ser que el equipo haga una Champions, lo decía ayer en la retransmisión, dignísima. Dignísima es alcanzar semifinales o caer ante un super equipo del estilo Bayern de Múnich o del estilo Paris Saint-Germain, dando mucho la cara, decir, oye, mira, es que he fallado dos penaltis, es que he tirado 7 tiros al palo. Como eso, a día de hoy, es un escenario improbable, muy, muy improbable, el ciclo de Zidane está terminado, lo cuenta Félix hoy en marca.com, y la situación es así en el club, y cuando hablamos del club en el Madrid, la gente debe entender, Florentino Pérez cree que Zidane no pinta nada en el Madrid del futuro, en el Madrid del nuevo Bernabéu, y se está buscando, hay cierto debate sobre el perfil de entrenador que necesita el club para el futuro, pero no parece nada probable a día de hoy que vaya a ser Zidane.
Cuando dices el debate sobre el perfil, ¿A qué nombres te refieres, básicamente?
Pues, por ejemplo, a un perfil como Massimiliano Allegri, que a día de hoy está...